se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
¿Qué tal, queridos amigos y amigas de nuestro programa, de nuestro espacio? Les damos la más cordial bienvenida, nuestro saludo cálido en esta mañana, un poquito fría, pero que la llenaremos de calor con nuestro buen ánimo, con nuestra buena música, con nuestros buenos diálogos, buenos contenidos. Esa es la propuesta, esa es la invitación desde este momento, que ahora mismo se inicia nuestro programa, hasta cuando lo estemos terminando, que serán aproximadamente a las 11 de la mañana. Qué gusto que estén allí arrancando un nuevo mes, efectivamente. Ahora ya estamos en territorio de febrero, el mes normalmente más corto del año, porque tiene un poco menos de días, y que asimismo tiene sus características particulares. Ya lo mencionábamos ayer, el mes de la amistad, el mes del amor, el mes del carnaval, y coyunturalmente el mes de elecciones aquí en nuestro país, lo cual nos ocupará allá por la fecha 19, nos ocupará, digo, de un compromiso importantísimo que tenemos al elegir nuestros nuevos gobernantes en este país. Ahora mismo el país está inmerso en una campaña electoral que tiene los ingredientes que normalmente tiene una campaña, y que todos esos ingredientes y esfuerzos están orientados a conseguir el favor del público, el favor de los ciudadanos, de cada quien conseguir los votos que le sean necesarios para llegar a las dignidades para las que se han postulado. Una gran responsabilidad la nuestra, la de votar a conciencia, la de elegir al mejor de los candidatos para cada dignidad, y así poder construir juntos, asumir la parte que nos corresponde en lo que es la construcción del presente y futuro de nuestro país. A tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, vamos a iniciar con la música. Ya les comento, ayer habíamos adelantado lo que tendríamos para el día de hoy, y justamente está confirmado. Así es que los detalles les comento al volver de este tema con el que les decimos muy buenos días y bienvenidos.
Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Sin su amor no soy nada.
Detén el tiempo en tus manos,
haz esta noche perpetua. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu chica me recuerda soy nada.
Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua,
para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca.
Colores para la vida.
Thank you. llevas en tu alma, la virginal pureza. Por eso es tu belleza, cual místico candor.
Muy buena música, muy buenos temas, como para iniciar este espacio, este programa que le comentamos más adelantito. En la segunda parte tendrá la presencia, lo habíamos dicho el día de ayer, de Sofía González Reyes. Ella nos viene a hablar sobre agroecología y todo lo que ello implica, ¿no? Una temática que viene muy de la mano con lo que es una alimentación saludable, con lo que es la producción orgánica, con lo que es en esencia vivir mejor. Así es que estén muy atentos porque es una, ¿qué podríamos decir? Es una especialidad que de alguna manera representa una corriente que toma fuerza en el mundo y que en nuestro país tiene verdaderos cultores y representantes, tomando en cuenta las bondades y aspectos favorables que brinda nuestro territorio para lo que es el cultivo orgánico, la agroecología, y eso, digo, pues al final se traduce en un estilo de vida, una propuesta que tiene expresión tanto en los alimentos como en la manera de pensar, de ver el mundo y de comportarse en él. Así es que estén atentos, un tema siempre valioso, un tema que lo estaremos trayendo recurrentemente. Hace poquitos días tuvimos acá la presencia de Lola Ocampo, que de alguna manera también enmarcaba su conversación y su temática dentro de este tema. Así es que atentos, atentos, porque es un tema con el que sintonizamos muy bien y nos parece muy valioso que el público tenga siempre más información, más elementos para acercarnos a un estilo de vida así. Bueno, vamos a continuar. Posiblemente tengamos la presencia también de Jean-Paul en algún punto de la mañana, así es que también estén atentos, siempre pensando en situaciones, en productos, en visiones que le lleven bienestar a nuestro público. Desde luego, si tiene usted inquietudes de uno o de otro tema, nos puede comentar, nos puede participar al 255-8915 o al 255-8916 y así juntos poder hacer de la vida un espacio de color.
Esta fatal separación, estás en mi corazón y en mi amarga soledad. El recuerdo de tu amor disminuye mi pena. Yo bien sé estarás prisionero de un cariño que fue toda mi ilusión, pero nada de poder.
Colores para la vida.
Qué bonitas canciones, ¿no? Grandes, grandes voces, las que nos permiten pues apreciar la música, apreciarla desde todo punto de vista, tomando en cuenta que la música nos alimenta, nos alimenta el espíritu. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Miren que tengo en mis manos la hoja de una publicación de allá por el año 2000, sí, exactamente. Por la apariencia parecería ser como el suplemento de algún diario que se llama La Revista. La verdad no tenemos el dato preciso, pero llegó a nuestras manos de forma casual. Y el titular que precede las frases que voy a leer dice: ¿qué culpa tienen los animales? Pero ¿qué culpa tienen los animales, los animalitos? Y esto hace referencia a frases que son totalmente populares, frases que las utilizamos en lo cotidiano, que hacen referencia a los animales y no siempre en aspecto o con una connotación positiva, más bien negativa. De allí el titular: ¿pero qué culpa tienen los animales? Por ejemplo, cuando decimos: se hace la mosquita muerta, ¿eh? ¿Qué culpa tiene la mosquita? La mosquita de que la persona sea de pronto algo, ¿cuándo dices se hace la mosquita muerta? Cuando tienes alguna culpa por detrás y sin embargo te presentas como si fueras un angelito. Pero el tema es que estás utilizando a la mosquita para graficar esta situación que no es positiva. O cuando nos, hacernos o resaltar nuestra estupidez de alguna manera, nos dicen que eres un burro, que somos un burro, que solo te falta rebuznar. ¿Qué culpa tiene el burro de este comportamiento, de esta apreciación humana, ¿no? Otra, por ejemplo, cuando nos dicen ahí en el tráfico, si cometemos alguna imprudencia, qué camarón o qué camarona eres. Nunca hemos visto a un camarón, la verdad, chocarse con otros porque no conduzca bien su movilidad, pero en todo caso, o no hemos visto también a un camarón conduciendo un vehículo para saber si es que lo hace bien o lo hace mal. Pero el caso es que para los malos conductores el término camarón es algo muy conocido, ¿no? O cuando nos dicen que nos quieren dar, que no salga pato por gallareta, también estamos aludiendo a dos aves que poco tienen que ver con la intención de engañar, ¿no? Porque si decimos sale pato por gallareta, significa que esperábamos algo y que resulta que nos salen con otra cosa, ¿no? O cuando decimos está hecho una vaca, ¿no? ¿Qué queremos decir con está hecho una vaca? De pronto que está como muy gorda, ¿no? Sí, pues porque cuando decimos está hecho un toro, más bien decimos está súper fortachón. Está hecho una vaca, es más bien que está voluminosa, pero no muy fortachona, ¿no? Otra, cuando decimos, y esta quizás es la que menos connotación negativa podría tener, cuando dices un pajarito me lo contó. Lo menos que queda es que el pajarito es chismoso, ¿no? Un pajarito me lo contó. Ese pajarito, ¿qué culpa tiene? O cuando dice, a ver, por acá tenemos otro, está como perro en canoa, ¿no? Cuando de pronto el chuchaqui está pegando fuerte y la forma de graficarlo es está como perro en canoa. O cuando nos referimos a un miembro de la familia que no ha sido muy consecuente con la honra de la misma, dice la oveja negra de la familia. La oveja negra. Yo no sé si a las ovejas negras en los rebaños les hacen algún tipo de discriminación, las ovejas blancas. ¿Sí? ¿Les hacen? ¿No? ¿No les rechazan por allí? Bueno, en el caso de los humanos, pues la forma de censurar a aquel miembro de la familia que no está teniendo un comportamiento como corresponde y como mandaría la tradición de la familia, pues se le tilda de la oveja negra. Hay otros calificativos y otras frases que vamos a continuar compartiéndolas. Y de pronto, si usted tiene alguna, nos puede compartir a nuestros teléfonos y con muchísimo gusto alimentamos pues esta pequeña revisión.
Crecía una flor a orillas de una fuente, más pura que la flor de la ilusión. Y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su enramaje estaba,
colores para la vida,
corrió a salvarla, solícito y veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción. Y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay en el mundo seres que la vida cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tú la flor. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y la flor.
Colores para la vida. ¿Quiere charlar de cosas serias con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música? Entonces, siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
Muy bien, avanzamos, son las 9:35 en la mañana. Y decíamos que, pero ¿qué culpa tienen los animales para que los citemos generalmente de una forma negativa? Es decir, tratando de resaltar un defecto más que una virtud. Hay muy poquitas excepciones y quizás una de ellas es esta del camello, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos ando sin camello? O está por salirme un camellito. Estamos hablando de un trabajo. Digo, quizás esta no tiene una connotación negativa, porque un camello para quien está sin trabajo es algo positivo, estás consiguiendo un trabajo, ¿no? Pero por ejemplo, cuando dice está como el cangrejo, va para atrás. Sí, a ratos se les ve a los cangrejitos que caminan medio lateral, medio para atrás, en la playa, ¿no? Pero claro, en esta frase lo que estamos diciendo es que está retrocediendo, está involucionando cuando decimos va para atrás como el cangrejo. ¿Qué otra? Cuando tenemos algún tipo de comportamiento extraño, inesperado, dice, y bueno, ¿y a este qué bicho le picó? Y bueno, ¿por qué tiene que haberle picado un bicho? Seguramente es el bicho de la, qué sé yo, ¿no? Algo interno más que externo. O cuando el cantante tiene una fallita por ahí y el tono se le va de octava, decimos que le salió un gallo. Bueno, quizás esto tiene una correspondencia en relación al canto del gallo, que en términos técnicos podría tener alguna similitud, ¿no? O cuando decimos, pero qué gallina. Pese a que aquí en nuestro medio quizás no es tan popular esta acepción del término gallina cuando hablamos de cobardía, ¿no? Yo no he visto, la verdad, he visto gallinas muy valientes, ¿ah? He visto gallinas muy valientes que hasta se enfrentan a los propios gallos de tú a tú y defienden o defienden a sus pollitos cuando se acerca otro animal. Hemos visto a una gallina pelear con un perro, por ejemplo, con un perro grande, porque de alguna forma vio amenazada la seguridad de sus pollitos. Así es que la gallina de cobarde no tiene nada. O cuando dice toda cabra tira al monte, por ejemplo, cuando a alguien le sale pues algo relacionado muy con su origen, con su esencia cultural, no sé, y dice pues toda cabra tira al monte. O algo, por ejemplo, cuando queremos decir que algo está muy feo, decimos que bagre. La verdad, le hemos visto al bagre y es un pescado igual de apariencia que cualquier otro, no le vemos algo que sea especialmente feo. Sin embargo, en términos humanos, sí que te califiquen de bagre, pues es algo muy feo, ¿no? Bueno, ¿qué decir de la zorra, por ejemplo? Que sí, tiene una connotación muy negativa. No sabemos los pormenores ni las vidas íntimas del animalito, pero suponemos que no tiene mucho que ver con lo que sucede con los seres humanos, ¿no? ¿Qué otro más? Cuando hablamos de que esta persona es un sapo, decimos, haciendo alusión quizás a su viveza que a veces le lleva a perjudicar al resto. Nunca hemos visto a un sapito aprovechándose de los otros, de los ingenuos, de los incautos, ¿no? O cuando decimos que es tal persona es un picaflor, ¿eh? Por allí en alguna cabina cercana dicen que es muy picaflor. Sí que es una connotación que habla, pues, ¿no?, de que anda por aquí y por allá y no se estaciona en ningún sitio. A ver, por aquí tenemos otro. Lagarto que traga no vomita. Bueno, puede ser que sea así en términos reales, ¿no? Pero claro, cuando lo utilizamos en su signo figurado, pues estamos hablando de que alguien que recibió dinero especialmente, por más que luego se den situaciones que supuestamente lo hagan o le obliguen a devolver, pues difícilmente se devuelve, ¿no? Hay unos poquitos más que quisiéramos compartirlos, pero todo esto suena mejor y sabe mejor con música. Aquí viene.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otro y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción.
Una muy bonita canción, un verdadero poema a un perro, y a un perro no necesariamente un perro especial de algún dueño en particular, no, un perrito callejero, un perrito callejero en un barrio donde el perro es de todos y todos pues son del perro, ¿no? Y así es la historia. Miren qué canciones sobre animales hay, una de ellas es la que acabamos de escuchar. Pero también hay obras literarias. Virginia Woolf nació en Londres el 25 de enero de 1882 y, como todos sabemos, es una figura destacada de la literatura del siglo pasado. En 1933 escribió la historia de Flush o Flash, la biografía de un perro. El animal era la mascota de la escritora Elizabeth Barrett Browning y Wolf. Conoció al perro gracias a la correspondencia que mantenía con el marido de la dueña de Flash. Según sus propias palabras, las de Wolf, no del perro, las historias que le contaba sobre el animal le hacían reír tanto que no se pudo resistir a la tentación de escribir su vida, la vida del perro. El libro viaja por la vida de Flash y por la de sus antepasados, así como por la vida de sus dueños, inventando relaciones con la historia. Y como los amantes de los animales son muchos y los amantes de la literatura aún más, el libro se convirtió en un gran éxito. Y los 6 primeros meses tras su publicación vendió casi 19.000 ejemplares. Estamos hablando de 1933, ¿no? 19.000 ejemplares, a pesar de lo cual la autora no estaba satisfecha con su obra. El éxito de Flash le incomodaba porque, según su opinión, corría el riesgo de ser encasillada como charlatana, como una escritora menor, podríamos decir. No hemos leído el libro, pero hay una edición de Flash en la colección de básicos de Austral, por un precio bastante razonable, si es que alguien se queda con la inquietud de leer esta obra de Virginia Woolf. Flush, suponemos que se pronuncia Flash.
Robé a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Yo le robé a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Primera vez que a mi vida flor, lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Yo le robé a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Primera vez que a mi vida que en mis venas sentí la firme ilusión, primera vez que no pude decir
para la vida.
Muy bien, allí estaban canciones con el picaflor, ¿no? La anterior también que pusiste, mi querido Dani, habla de las de historias. En este caso, justamente haciendo referencia a esa concepción de picaflor, ¿no? La otra sí que era una historia fantástica, digo yo fantástica, aunque se dan situaciones, no sé si la contamos algún momento al aire. Esta historia de la canción del picaflor, la anterior, no sé qué agrupación era la que sonaba, pero cuenta pues que el picaflor o la picaflor, el colibrí, la colibrí, no sé cómo se dice, el colibrí hembra, volaba muy cerquita del río y el macho entre cortejo y cortejo terminó agotándose por seguir a su hembra y al final parece que se ahogaron ambos en el río. Bueno, a nosotros nos pasó una historia triste en relación a los picaflores. Fuimos involuntariamente verdugos de una situación similar a la de la canción. Miren, por eso digo, a veces pueden sonar fantásticas, pero la realidad a veces supera la fantasía, ¿no? Yendo en una vía rápida, acá en una de las de circunvalación de la ciudad, de pronto, pero así de pronto, inesperadamente, surgieron dos colibríes que estaban en pleno cortejo, pero fue tan violenta la aparición al frente que nos resultó imposible hacer la maniobra para evitar golpearlos, y hasta ahí llegó el cortejo y hasta ahí llegó la vida de esos dos colibríes. Nos afectó realmente porque nunca pensamos ser protagonistas de un evento así tan lamentable. Sin embargo, pues una situación totalmente casual, inevitable el accidente que acabó con la vida de los dos colibríes. Algún momento pagaremos esa deuda que tenemos en nuestra conciencia con alguna cosa, alguna canción, alguna cosa que pueda de alguna manera al menos restaurar nuestra tranquilidad, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Son las 9:54 minutos. Unos frasecitas adicionales de estas que hacen referencia a los animales sin que tengan absoluta culpa de que estuvieran presentes en ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que hay alguna cuestión atractiva y hay gente que automáticamente rodea a este foco de atención, decimos, están como buitres a la caza, ¿no? Bueno, el buitre, si algún momento está así, en relación a alguna carroña, pues es su naturaleza, ¿no? O cuando decimos que le pusieron los cachos a algún evento de infidelidad, estamos asumiendo como que el afectado terminaría siendo como un toro o como una vaca, no sé, pero el tema es que de pronto le aparecieron cuernos, ¿no? O cuando nos referimos a alguien con una sapiencia y una cierta picardía, decimos que es zorro viejo en tal o cual área del conocimiento popular. Bueno, le estamos mencionando al zorro, ¿no? Cuando decimos que duerme como un oso o como una huaxa, también decimos, ¿no? La huaxa también es un animal, ¿sí? O cuando decimos cría cuervos y te sacarán los ojos, de antemano ya le estamos condenando al cuervo como el autor de esa deshojada, ¿no? Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Ya faltan minutitos nada más para que estemos con Sofía González por acá, hablando sobre agroecología. Ya está en camino, nos ha confirmado, así es que seguramente en minutos estará por acá y podremos iniciar este diálogo al que desde ya les invitamos.
el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo de bocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. Culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tienen barbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra le dar. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
9:59 minutos.
Usted tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa. Colores para la Vida. En Colores para la Vida apreciamos mucho su amistad.
Mi cielo.
bonito pasillo, muy bonita interpretación la de Ovidio González. Bueno, vamos a continuar. Para esta hora está prevista ya la llegada de Sofía González. Al parecer está ya muy muy cerquita de nuestros estudios. Esperamos realmente que arribe lo antes posible para abordar el tema que nos había propuesto y que ya lo habíamos anunciado, el de la agroecología, ¿no? Así es que vamos a un temita musical y a ver si tenemos a Sofía a la vuelta.
Solitos, esta canción.
parece que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Muy bien, ya estamos ahora sí con la presencia de Sofía González Reyes, a quien damos la bienvenida. Sofía, un gusto que estés una vez más por acá. No sé si el público recuerde tu paso circunstancial en algún otro momento. Pero hay que mencionar que Sofía es tanto productora como desde luego consumidora de productos que calan y entran dentro de esta visión más orgánica, más ecológica, que viene a ser casi una visión y un estilo de vida, ¿no? Sofía, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias a Radio Católica por el espacio y claro, con gusto vengo a hablar de un estilo de vida, así de una forma de apreciar la naturaleza, de vivir en acorde con todo lo que es el mundo que nos rodea, como la última encíclica del Papa.
Sí.
Y la idea sí es para mí saber que la gente vive sanamente, respetando los animales, las plantas y claro, pues todo el mundo, ¿en dónde reposa la vista? En lo verde.
Ciertamente, ¿no? Hace poquitos días conversábamos con otra invitada en una temática similar y yo le decía que el mundo ha ido, al menos del mundo, al sector del mundo al que nos pertenecemos, ha ido de alguna manera alejándose de la línea que manda la naturaleza y lo natural, ¿no? Al punto tal que este tipo de visión, de información, de prácticas se ha convertido en lo alternativo, ¿no? Inclusive así mismo se lo conoce. ¿Cuál es tu visión al respecto? Un poco en parangón a la otra forma de ser, que es la que manda prácticamente en el mundo occidental especialmente, ¿no?
Bueno, yo me he dado cuenta, comienza por una iniciativa personal, ¿no? Viví mucho tiempo en un lugar donde había mucho consumo, que la idea era, mientras más bonito es el empaque, mejor es, mejor cortado, más perfecto. Entonces me di cuenta de que yo quería algo que no me dañe la piel, algo que cuando yo coma tenga sabor, que cuando lo sirva en la mesa, pues no huela a químico. Una cosa que me sorprendió mucho en los supermercados en Europa, por ejemplo, era el olor a químico que salía de las naranjas y de los tomates.
Increíble, ¿no?
Pero yo fui hace 20 años.
Ya.
Entonces yo regresé al Ecuador casi a los 20 años de ausencia y me di cuenta de que las cosas habían cambiado aquí, demasiado. Entonces me sorprendió comerme un tomate que sabe a agua, que no tiene sabor.
Ya.
Porque lo que yo recordaba era otra cosa. Entonces comencé a buscar algo que tenga sabor. Comida que me alimente, no que me llene la barriga. Porque una cosa es comer en cantidad, que sacia el hambre, pero otra cosa es nutrirse con algo rico y sano.
Así es.
Entonces eso me hizo buscar todo tipo de productos naturales y regresar a la tierra. Porque cuando uno sabe de dónde vienen los productos, sabe lo que está comiendo.
Claro.
Y eso es en general lo que cuando uno es mamá o padre se preocupa. Yo veo la cantidad de casos de cáncer que hay en el Ecuador y digo, bueno, debe también tener una relación con el alimento.
Seguro, segurísimo. ¿Estás hablando del Ecuador de hace cuánto de tu vuelta?
Regresé en septiembre del 2012.
12, ya. Es decir, hace pocos años, ¿no? Y claro, deberíamos pensar que el Ecuador de ahora, del 2017, más o menos tiene las mismas características del Ecuador que tú encontraste, ¿no? Si bien quizás en los últimos años cada vez hay una, me parece que va tomando como más fuerza posturas, propuestas como las que ahora tú promueves, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente me encontré con un movimiento agroecológico alternativo de gente que se preocupaba por conservar las semillas, por cultivar, por comer sano. Entonces me uní a ese grupo produciendo yo también productos cosméticos naturales y con la preocupación y con la conciencia, digamos, de producir sabiendo de dónde viene cada ingrediente, sabiendo qué es lo que le ofrezco yo al público, porque no es vender por vender, sino también saber de dónde, tener la trazabilidad de todos los insumos. Entonces, claro, trabajo en ferias agroecológicas, luchamos entre varios productores para vivir bien.
Ya.
Entonces eso sí es lo que he encontrado, un movimiento que cada vez es más consciente. Uh-huh. Hay consumidores conscientes y productores conscientes.
Ya. Ahora, en ese sentido, mira, habíamos mencionado que todavía es una minoría, digamos, la que está totalmente enfocada, interesada en llevar un estilo de vida con estos elementos, con estos insumos, ¿no? ¿Qué le dirías tú, asumiendo que en nuestro público hay una gran porción de personas que quizás conceptualmente sintonizan o simpatizan, tienen cierta afinidad con esto, pero en la práctica no implementan muchas cosas en su vida, quizás porque no saben qué es un producto orgánico, cómo diferenciarlo, qué tipo de características debe tener? Porque también en el mercado hay cosas que te dicen, ¿no? Yo creo que dentro de productos industriales a veces te dicen con menos tal cosa, pero están como queriendo pasarte alguna información tentadora para que pienses que ese producto es orgánico o está libre de químicos, qué sé yo, pero está todavía muy lejos de ser eso, ¿no? ¿Cómo diferenciar, por ejemplo, productos agrícolas, es decir, legumbres, hortalizas, etcétera? ¿Cómo diferenciarlas o qué tipo de consideraciones debes tener tú al comprar uno de estos productos?
Bueno, yo lo que recomendaría a todo consumidor es pensar en preguntar ya de dónde viene cada producto. Uh-huh. Ver el color, ver el olor. Eso uno se guía, o sea, naturalmente el cuerpo dice, uh-huh, y se ve la diferencia. No es fácil reconocer desde, o sea, enseguida, cuando uno siempre ha consumido todo sin, claro, pensar de dónde viene. Cuando uno va a la tienda, por ejemplo, si le digo, ¿de dónde viene ese tomate? Uh-huh. En general la respuesta es del mayorista.
Claro.
Entonces no va a decir, el productor es mi amigo, don Roberto, María, qué sé yo. Uh-huh. Lo importante es preguntar. Cuando existe un consumidor consciente y exigente, los productores cambiamos nuestra forma de producir, porque ya esa es la demanda. Uh-huh. Entonces, recomendaría a la gente eso, comenzar a pensar qué estoy comiendo. Cuando voy a comprar una crema de leche en la tienda, uh-huh, que le pasa a todo el mundo que se le acaba y quiere hacer algo, miren los ingredientes, lean los ingredientes, pidan.
Pero generalmente ponte uh-huh, en la lista de ingredientes, hay terminología difícil de entenderla, porque seguramente son elementos químicos, orgánicos, que no los manejas cotidianamente. Entonces no sabes diferenciar si es que este oxitocotetán es algo negativo, nocivo, o es algo natural.
Bueno, hay dos cosas. Por ejemplo, los aceites aquí tienen una reglamentación que indica que hay que ponerle un conservante. Ese conservante es derivado del petróleo, uh-huh, el THB algo, ¿no? Bueno, ¿por qué un aceite necesita conservante? Si desde siglos se ha conservado así el aceite sin conservante, ya, solamente en un lugar fresco, oscuro. Uno, ver qué tipo de conservantes se usan. Claro, uh-huh, si no entiende uno lo que está puesto, sabe primero que hay conservantes. Uh-huh. Sabe que hay químicos, que hay colorantes. Todo un ingrediente que pone E, un número, no puede ser natural, ¿cierto? Es también guiarse, yeah, un poco por ahí, y si el consumidor quiere, puede investigar. En internet se encuentra una lista de productos nocivos, de productos cancerígenos que no se deben consumir, uh-huh, por ahí. Luego, mi política es comer fresco. Uh-huh. Cuando uno compra, yo conozco los productores de todos los productos prácticamente que uso, excepto la pasta, que es como así muy específico, ¿no?
Yeah.
Pero cuando uno compra, qué sé yo, la mantequilla al peso, uh-huh, y sabe quién la produce, no hay conservante. Entonces ya se sabe, sin colorantes, sin edulcorantes, sin cosas químicas, ¿no? Uh-huh. En general, la comida industrial no es sana. ¿Por, uh-huh, qué? Porque viene cargada en saborizantes, en azúcares, en un montón de cosas, ¿no? Por eso también me imagino que el gobierno puso el semáforo, para que la gente comience a ver el etiquetado. Uh-huh. No necesariamente para decir es muy dulce, muy graso, muy salado. Uh-huh. Simplemente, creo yo, eso enseña a la persona a leer lo que contiene. Entonces, como es un semáforo, es muy, muy fácil de ver. Uh-huh. No creo que sea la mejor indicación, pero creo que es un inicio para ver las etiquetas.
Claro. Seguramente, digo yo, será una aproximación que te puede tomar varias etapas y quizás varios tiempo hasta que te vayas familiarizando, te vayas ubicando, ponte en los lugares donde vayas a comprar. Porque tú dices, lo primero que deberías hacer es preguntar el origen. cuando en realidad si uno compra en un supermercado, difícilmente te van a dar esa información. A lo mucho te darán el nombre de una gran firma proveedora, pero no vas a saber el origen real del producto, o quizás lo puedes deducir o suponer, y seguramente no va a coincidir con las características que tú estás mencionando. Entonces, de pronto por allí, las ferias estas agroecológicas, quizás son el mejor lugar como para que ahí sí puedas conversar con quien está vendiendo, que normalmente o es el productor o es muy cercano al productor, digamos, está dentro de ese ambiente y de ese contexto, ¿no? Si hablamos un poco de las ferias, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, las ferias en general son directamente del productor al consumidor. Uh-huh. Entonces uno puede conversar con el productor. Y los productores conocen su campo, ¿no? Uh-huh. Sea en las verduras, uh-huh, o en los elaborados, o en los lácteos, lo que sea. Los productores a uno nos orientan. ¿Cómo lo producen? ¿Cómo lo hacen? ¡Qué curioso! ¿Cómo extrae usted la leche, la mantequilla de la leche? ¿Cómo hace usted el salchichón? Uh-huh. ¿De dónde saca el chancho, la res? Tenemos un productor, por ejemplo, en la Feria Agroecológica de la Carolina, que tiene lugar todos los domingos del mes. Uh-huh. Él no, nos dice, sí, mis chanchos comen sobras, ¿no? Vegetales, están libres, están en el campo, crecen, uh-huh, sanos. Los mato con cuidado, respetando al animal, y hago mis salchichas con eso. Uh-huh. ¿Ya? ¿Qué plástico utiliza para hacer las salchichas? No, utilizo tripa uh-huh, del mismo chancho. Bueno, entonces eso, ir a lugares donde puede encontrarse productores directos. Uh-huh. Claro, hay ferias en Quito, no son muchas, pero sí existen, la feria del Intipayana, que tiene lugar los miércoles en el MAGAP también. Está la Feria Agroecológica de la Carolina, algunos mercados, como puede ser el Mercado de la Floresta, donde hay los viernes hay productores, ¿no? Uh-huh. Y hay algunas ferias, también hay en Cocotocollao, en Carcelén, donde hay productores directos. Entonces, poco a poco, llegar a comer sano. Uh-huh. Porque sucede que, o simplemente educar a la gente. Cuando uno va a la verdulería del barrio, le pregunta a la señora que compra en el mayorista y le dice, ¿de dónde sale la fruta? ¿De dónde viene? Uh-huh. Lo más cercano a la información va a ser, viene de Colombia, viene del Ecuador, viene del mayorista. Pregunte, señora, ¿de dónde trae su intermediario esas cosas? Uh-huh. Entonces sí se puede comenzar a educar a la gente y comenzar a tener más información. Uh-huh. Y hay unos productos que yo veo, por ejemplo, en la crema de leche me quedé muy sorprendida porque había una que era ingredientes, crema de leche. Lógico, ¿no? Y la otra decía... leche, saborizante, espesante, uh-huh, conservante.
Ya. Yeah.
Bueno, cuestan casi lo mismo, pero claro, solamente son era cuestión de coger las dos. Un producto refrigerado es fresco. Uh-huh. Tiene muchas menos oportunidades de tener un conservante que uno que no está refrigerado.
Ya. Yeah.
Entonces, en esas cosas, detalles que hay que pensar, creo yo.
Uh-huh. Son pautas básicas, aparentemente lógicas. Digo aparentemente porque si uno ha estado distante, lejos de este mundo, de ese mundo del que estamos hablando, no te cuestionas y vas y tomas nomás, ¿no? A veces lo máximo que ves es el precio, uh-huh, que quizás no es el mejor indicativo, ¿no? Para calificar a un producto de saludable o no saludable. En todo caso, una buena, digamos, elección sería informarse sobre las ferias y de pronto mirar cuál es la que más cercana, más cómoda te queda, el día, etcétera. Y empezar, porque te digo, yo por ejemplo tuve la experiencia de, por cambio de lugar de vida, me alejé de la ciudad y empecé a consumir productos de la zona donde estoy. Y claro, empecé a notar la diferencia de sabor. Es decir, simplemente porque como estás en el campo, son productores pequeñitos, que quién sabe, ni siquiera son totalmente orgánicos, pero ya el producto es totalmente diferente del que encuentras, el industrial, el masivo que encuentras en un supermercado, ¿no? Y allí empiezas a notar que realmente lo que estabas consumiendo antes, ¿qué sería? Pero, por ejemplo, el tomate que tú citaste es un producto muy sensible a esto, ¿no? Es decir, un tomate orgánico es muy diferente a un tomate producido
a gran escala, ¿no?
A gran escala, ¿no? Con químicos, con fertilizantes, con estos insecticidas, etcétera, ¿no?
Bueno, perdón, una cosa que también he oído mucho de consumidores y de, uh-huh, vecinos que me dicen, bueno, me he cambiado de casa, justo me he acabado de cambiar de casa y la gente del barrio me dice, pero ¿qué quiere decir orgánico? Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir? Para mí orgánico es todo lo que es vegetal. Entonces digo, sí, en cierta forma, sí es verdad, pero un vegetal que ha sido cultivado con respeto a la naturaleza, al medio ambiente, al productor, uh-huh, que también el productor se intoxica cuando fumiga. Claro. Hay casos, un caso muy conocido en el Tena, en una comunidad que se llama Guamaní, uh-huh, eran productores de naranjilla, entonces monocultivo, la gente, había una alta tasa de suicidios en la comunidad.
Increíble.
Preocupante. Y bueno, justamente el Ministerio de Agricultura, el MAGAP, envió técnicos que comenzaron a ver qué pasaba. ¿Ya? ¿Por qué las naranjillas salen tan lindas pero se matan los productores? Entonces se dieron cuenta de que al fumigar inhalaban demasiado producto y causaba depresión. Entonces hicieron un programa para hacer permacultura en las fincas. Uh-huh. La permacultura permitía reciclar las aguas, los desechos orgánicos se volvían abono y comenzaron a cultivar no solo naranjilla, ya no era monocultivo, sino claro, que se tenía un huerto pequeño familiar. Entonces la gente ya no necesitaba dinero para comprar productos fuera en el mercado, sino que consumía lo propio de la casa, la naranjilla salía mejor y la calidad de vida de los productores subió. Uh-huh. Ahora bien, sí, comercializar una naranjilla orgánica es mucho más caro.
Claro.
Entonces los productores están tratando de vender directamente al consumidor.
A ver, ¿qué es más caro, la comercialización o la producción?
Son las dos cosas.
Ya.
Porque, bueno, la producción requiere más tiempo, más trabajo. Cuando uno tiene que cultivar sin químicos, sin agrotóxicos, tiene que arrancar las malas hierbas, uh-huh, tiene que combinar varias plantas, tiene que tratar, por ejemplo, de hacer los abonos orgánicos como el biol, tiene que probar hasta que funcione. Uh-huh. ¿En qué momento ponerle el biol para que la papaya no se haga amarilla, no se dañe? Yeah. Las papayas parecen crecer, por ejemplo, como mala hierba, ¿no? Uh-huh. Pues sucede que no tanto. En el noroccidente hay un productor que fui a visitar hace 2 semanas, uh-huh, que me contaba, entendí que el biol le tengo que poner en un momento preciso, porque si no, se me muere la papaya. Uh-huh. Pero las papayas que salen de ahí son ricas, pues, tienen sabor. Entonces, ya, sí, eso, permacultura, combinar, requiere mucho más tiempo, más esfuerzo y también menos superficie. Mm. Productos más variados, pero más poquita producción. Entonces, la producción, claro, es más cara. Uh-huh. Y un biol es más caro. Pues, que...
Claro, además del monocultivo, digamos, tú tienes X hectáreas de un solo producto, obviamente el trabajo es mucho más fácil porque masificas desde el abono hasta la fumigación, etcétera, no tienes que estar diferenciando cuando tienes pues productos variados que están combinados en áreas más pequeñas, ¿no?
Pero bueno, al mismo tiempo los productores que han cambiado, ¿no? Que están en transición se dan cuenta que ya no compran químicos, no necesitan dinero para eso, sino que invierten su trabajo, sus manos en la producción, les sale en cierta forma más económico. Uh-huh. Si calcula uno el valor del trabajo es más caro.
Claro.
Pero eso, o sea, eso es poco a poco, ¿no?
Con además, el producto será perecible en menos tiempo, ¿no? Seguramente, el orgánico.
Sí,
porque
así es.
Precisamente porque está ausente de estos preservantes y todo esto que estamos hablando, que al final es lo que permite un ciclo de vida mayor para poder comercializarlo, ¿no?
Claro, eso es también, claro, el asunto es el transporte, es todo un... La logística que va alrededor de la, claro, comercialización del producto es complicada, es cara también.
Claro.
Entonces hay que consumir local, uh-huh, lo más local posible y lo más estacional, ¿no? Uh-huh. Si estamos ahorita en febrero, el carnaval de Ambato se viene.
Claro.
Eso quiere decir que hay fruta. ¿Y qué fruta se va a comer? La fruta que se produce en ese mes, en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Que es la fruta más fresca, más sana.
Claro.
Cuando se cosecha una fruta muy temprano, el sabor no es el mismo que cuando está madura. Eso, claro, sabemos todos. Uh-huh. Entonces forma parte también de esa lógica, ¿no? Regresar a la tierra, saber cómo se produce, quién lo hace, uh-huh, para poder uno consumir.
Claro. Increíble, ¿no? Son detallitos que digo corresponden a un sentido común elemental, pero en el bullicioso y acelerado mundo en el que vivimos, difícilmente nos detenemos a reflexionar sobre estos temas, sobre estos elementos. Toda esta corriente, por ejemplo, de huertos familiares. A veces pensamos que cuando nos dicen usted mismo podría hacer sus productos es algo como muy difícil, muy distante. Pero hemos visto, al menos para fines ilustrativos, de que gente en un poco espacio y con un poco de dedicación y con los cuidados adecuados, pues se consigue disponer al menos de un cierto número de productos producidos por ti mismo en un espacio reducido, que inclusive puede estar en la misma ciudad, ¿no? Hay gente que hasta en terracitas, en edificios lo hace. Mucho más si tienes espacios, por ejemplo, aquí en el Ecuador, en general, y en las ciudades, pues tienes aquí, por ejemplo, en los valles, hay gente que cuenta con espacios suficientes en sus propiedades como para hacerse de un huerto familiar. El tema es irse educando, irse formando, al punto tal que de a poquito vayas familiarizándote con las técnicas, con los elementos, y al final, no sé, de un X tiempo, pues ya has introducido un elemento muy valioso para ti, para tu familia, ¿no?
Bueno, lo que yo veo, por ejemplo, uno puede comenzar con hierbas medicinales, con aromáticas. Bueno, cuando aquí en el Ecuador todavía existen hierbateras. Uh-huh. En los mercados se encuentra sábila, se encuentra ruda, bueno, se encuentran caléndula, todas las flores y las plantas que necesita uno para curarse. Uh-huh. Y todavía hay costumbre de hacerse una agüita de manzanilla, de orégano para el dolor de barriga, cosas así. Uh-huh. Hay que preservar eso, porque ¿de dónde salen las moléculas sintetizadas para los medicamentos? De las plantas.
Claro.
Tras un largo estudio se hace eso, pero se puede vivir así también con plantas. Uh-huh. Y es interesante poder tener un huerto, que ni siquiera es un huerto, o sea, son plantitas que son incluso decorativas, que perfuman el ambiente. Uh-huh. Una lavanda para calmarle a uno los nervios de la ciudad, el tránsito, para purificar el aire, ¿no?
Claro.
Entonces, todas esas cosas creo que son volver a la tierra. Para uh-huh. mí es esencial. Es como cuando uno comienza a hacerse un huerto vertical en la casa con un pallet o con uh-huh. unas botellas usadas. Pues es sencillo. Se entiende cómo germina la planta, cómo claro. crece, cómo cuánto cuesta hacer salir un tomate. Uh-huh. Que parece tan fácil. Entonces, uno le dice, señora, ¿por qué vende tan caro? Entonces, uno entiende por qué hay tanto trabajo.
Te das cuenta el trabajo, el esfuerzo y la sabiduría también, ¿no? Porque las personas que se han dedicado a esto han conseguido acumular una experiencia, a veces es una tradición que la heredaron, etcétera. Es decir, hay todo un patrimonio atrás de esto, ¿no? No solamente un producto con un precio X y punto, ¿no?
Claro, ¿cuánta leche entra en un queso?
Claro.
¿Por qué cuesta tanto? Es todas esas cosas, sí. O sea, cuesta más caro, pero es mejor comer más sano y menos. La cantidad no es tan necesaria como la calidad. Uh-huh.
Mm. Qué interesante, mi querida Sofía. Coméntanos un poquito, ya hablando de lo que tú produces, qué es lo que produces, más o menos así a breves rasgos, como para que el público tenga una idea, aprovechando tu presencia.
Bueno, yo soy productora de cosmética natural, específicamente de jabón
¿ya?
y cremas en barra. Nuestra preocupación, somos mi hermana y yo, ¿no? Y las uh-huh. dos hemos luchado para sacar un jabón orgánico. Uh-huh. Todavía no es orgánico. Llevamos 3 años en el mercado y hemos sacado un jabón sin aceite de palma, por ejemplo. Es una constante investigación para saber que son biodegradables, que es muy importante, ¿no? Un producto que se va al agua, que se va por el caño, uh-huh. es indispensable que sea orgánico, que sea biodegradable. La otra cosa es también utilizar ingredientes ecuatorianos para evitar el impacto del transporte yeah. en el impacto carbono. Luego utilizar productos, si se puede, orgánicos, ya. que es difícil en el Ecuador porque no hay ni las cantidades ni todos los productos orgánicos, pero lo intentamos. O apoyar productores en transición, ya. ser socialmente responsables. Esa es nuestra cosmética, ¿no? Uh-huh. Y luego tener trazabilidad y transparencia de todas las materias primas que utilizamos.
¿Trazabilidad le llamas un poco a la línea de vida del producto desde su origen hasta...?
¿De dónde viene cada ingrediente? Ya. Tenemos esencialmente manteca de cacao, aceite de coco, palma, ricino, qué sé yo, leche de vaca tenemos también. Entonces, ¿de dónde viene cada insumo? Uh-huh. La manteca de cacao, ¿cómo se produce? Si la compramos a un productor, hemos estado comprando a productores comunitarios uh-huh. que tienen certificación orgánica.
Ya.
Bien, entonces, no logramos abastecer toda la producción con eso, completamos con otros. Cuando se puede los vamos a visitar, como por ejemplo tenemos los productores de lana, de alpaca, uh-huh. que están en Salinas de Guaranda, de la cooperativa.
Ya.
Se va a ver a las mujeres, se ve dónde están, cómo trabajan, en qué condiciones, qué tipo de lana tinturan, con qué tinturan las lanas. Uh-huh. Entonces hemos pedido vegetales, colores vegetales, ¿no? Hay chilca, hay cúrcuma, hay cochinilla. Uh-huh. ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene cada insumo? ¿Cómo uh-huh. es producido y en dónde? O sea, ¿quién lo hace? ¿Cómo? Y pagar un precio justo.
Ya.
Entonces, esa es la política nuestra, ¿no?
Uh-huh. Interesante, ¿no? Porque mira que los que más conciencia tienen justamente son ustedes los productores, al punto tal que favorecen el consumo, el intercambio entre ustedes mismos, y así se van fortaleciendo y van fortaleciendo a todo el área, al punto tal de que se vuelven en consumidores también de los mismos productos. La idea sería que esto se vaya cada vez ampliando y sobre todo sembrando esa conciencia, ¿no? Porque no es un tema de ser orgánico por esnobismo, sino por conciencia, es decir, conciencia de una vida más saludable y de una consecuencia también con el medio ambiente, ¿no? Es decir, agredir lo menos posible a esta tierra que finalmente es la de donde parte todo, ¿no? Para nuestros productos y para nuestro consumo. ¿Datos de contacto para ti o dónde esté la información, digamos, para el público?
Bueno, para información, la Feria Agroecológica de la Carolina, que tiene lugar todos los domingos del mes, a uh-huh. partir de marzo. Bueno, este domingo tenemos el 5.
Ya.
Ahí me pueden encontrar como Mamá Tungurahua, o nos pueden encontrar a todos los productores que con gusto les informamos de cómo producimos, y pueden encontrar productos sanos, hay gastronomía, vegetales, cosmética y también elaborados, ¿no? Uh-huh. Tienen elaborados sin glutamato monosódico. Es una maravilla. No tienen cáncer. Bueno, la cosa es que no producen cáncer. Luego tenemos, bueno, en otras ferias, y si no, me pueden contactar por el Facebook. También uh-huh. tenemos un Facebook de la Feria Agroecológica de la Carolina o de Mamá Tungurahua, que son los productos que yo hago.
Perfecto. Uh-huh. Bueno, allí están vías de ubicación, de contacto, de información para aquellas personas interesadas. Como hemos dicho, vamos de alguna manera con cierta frecuencia a traer invitados, invitadas con perfiles como el de Sofía o similares, para de un poco en el tiempo pues ir convirtiendo esta temática en algo cotidiano y al menos entre nuestra audiencia, ¿no? Sabemos que hay audiencia muy interesada porque cada vez que tenemos invitadas como tú, Sofía, el público a veces llama posteriormente y nos pide datos, etcétera, uh-huh. y eso manifiesta pues un interés cada vez mayor en este tipo de temáticas, porque todo esto al final determina un mejor estilo de vida, más saludable, y en eso concordamos todos, ¿no? El tema es tomar acción, moverse para que eso se convierta, más allá de una filosofía, en acciones prácticas en beneficio nuestro, de nuestras familias, de nuestros grupos y de nuestra comunidad, así como el planeta, ¿no? Bueno, que queremos agradecerte mucho, Sofía. Algún otro momentito volverás para continuar este tema en alguno de los tópicos variadísimos que hay, ¿no?
Claro, bueno, muchas gracias por el espacio y, bueno, invito a los consumidores a decirme qué es la jícama. Ojalá les lluevan las llamadas a los auditores. ¿Qué es la jícama?
Es sabrosísima.
Ya, entonces, vengan a la Feria La Carolina para ver.
Hace poquito en una conversación así familiar surgió el tema de la jícama. Yo la había probado en México, que es un poco más popular que acá, pero me decían que aquí ya está disponible. Parece que es un tubérculo, ¿no?
Muy bien. Sí. Es un tubérculo que tiene, o sea, es un poco como la zanahoria, ¿no? Uh-huh. Dulce, es muy, muy hidratante. Es rico. No se cocina. Se puede cocinar, pero no.
Lo puedes consumir.
Es como una fruta. También. Es riquísimo.
Exactamente. Un punto intermedio entre una papa y una manzana, me parecía.
Algo por ahí, sí.
Tenemos a alguien del público con una pregunta y no le vamos a dejar así. Muy buenos días.
Buenos días, son de Nato.
¿Cómo le va?
Aquí, oyéndole.
Qué bueno.
Me gusta lo que están hablando.
Ya.
Yo sé que es para los diabéticos la jícama.
Ajá.
Me gusta comerme.
¿Ah, sí?
Sí.
Ya.
No es sabrosa y bien poco dulce.
Ya. ¿Y en su caso es por diabetes o por el gusto nomás?
Por dos cosas.
ya, perfecto. Entonces, en relación a la jícama era su llamada, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Y me gustó lo que le está entrevistando a la señora.
Qué bueno. Qué bueno, nos encanta que esté así de atenta y de participativa ante la pregunta que lanzó nuestra invitada. Muchísimas gracias por participar, ¿eh? Muy bien, mira tú, lanzaste una pregunta, pues y hubo ahí una respuesta. En todo caso, Sofía, dejemos la promesa de que algún momentito vuelvas y continuamos esto por alguno de los lados múltiples que nos brinde el tema, ¿no?
Bueno, muchas gracias a Radio Católica y a ti, Renato, por el espacio.
Chévere.
Colores para la vida. Tres hojas de hierba buena para poder limpiar. La valeriana le ayuda al nervio a controlar. Con menta y perejil, laurel y girasol, violeta y alelí, se va a sentir mejor. Con taraxaco y clavel se quita el suspirar. Con cascarilla y laurel, la ruda para olvidar. Estrella de anís y un clavito de olor se sentirá feliz con agua de limón. La raíz de un hinojo pa' mejor mirar. Y en la caléndula en hojas puede refrescar. Con hojas de jazmín, jengibre y estragón, agüita de toronjil, buena pa'l corazón. Con esta agüita de vieja pronto aliviará. Mi abuela que me enseñó diría sin dudar. Cualquier penita de amor, de soledad y sopor, la madre naturaleza cubre tu dolor. La calahuala y el paico puede eliminar. Chuquira agua de campo, luego pa' purgar. Y para el mal de muelas hay el estragón con flor de adormidera, eneldo y cedrón. El palo santo y llantén la mejoran en ti. Te curan ya del espanto, no hay nada que hacer. Matico, malva y sed. Para cicatrizar la manzanilla es buena para desinflamar. Hierbas de Santa María pueden ayudar. Con la tisana de tilo pronto dormirá. Romero y sábila, agua de cardo en flor, ortiga y verbena, semilla de algodón. Con esta agüita de vieja pronto aliviará. Mi abuela que me enseñó diría sin dudar. Cualquier penita de amor, de soledad y sopor, la madre naturaleza cubre tu dolor. Aliviará. La abuela que me enseñó diría sin dudar. Cualquier penita de amor, de soledad y sopor,
La madre naturaleza cubre tu dolor.
Colores para la vida. Un sano entretenimiento familiar. La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la vida. Colores para la vida.
Muy bien, estamos de vuelta. Son ya las 10:49. Le damos la bienvenida. Habíamos anunciado en algún punto de la mañana, pues, la presencia de Jean-Paul. Y ya está por acá, así es que con muchísimo gusto pues le decimos muy buenos días, mi querido Jean-Paul.
Qué gusto, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, saludos cordiales a toda la ciudad de Quito, saludos cordiales a todo el Ecuador. Qué gusto estar por acá, qué gusto poder compartir con ustedes un momentito de nuestro tiempo. Porque lógicamente tratamos de que usted tome decisiones acertadas, de cambiar su vida en positivo y que siempre tenga una oportunidad a partir de nuestras promociones para cuidar su cuerpo, para cuidar sus articulaciones, para darnos cuenta que realmente el cuidado que le demos a nuestra salud es el reflejo de nuestro futuro en la vida.
Ciertamente, es reflejo, ¿no? Estás haciendo una proyección de tu futuro el momento que cuidas tu salud ahora, ¿no?
Hoy, claro. Exactamente. Entonces siempre hay que darnos cuenta que el cuerpo es algo maravilloso que Dios nos ha entregado, pero que hay que cuidarlo y nunca es tarde para hacerlo independientemente de la edad que se tenga. Uh-huh. Es lo que tratamos de hacer siempre en Laboratorios Génesis del Ecuador, es lo que tratamos de hacer siempre a los lugares en los cuales podemos enviar estos mensajes a la gente para que pueda proyectar su vida con salud, con energía, con vitalidad, con deporte, con cuidado de lo más importante que tiene, que es su cuerpo. Y siempre tomando una reflexión en la vida, que no lo que tratamos es de que usted deje de comer y tome nuestros complementos nutricionales. Uh-huh. Lo que tratamos de hacer es de que usted se alimente mejor y de que usted tome decisiones acertadas al promover productos que tengan calidad. Uh-huh. Productos hay miles, millones en el mundo. Uh-huh. Pero ¿qué es lo más importante? La calidad de los productos que usted ingrese a su cuerpo.
Claro.
Acá no podemos jugar y decirle a usted que cualquier cosa que encuentre en el mercado es buena. Usted tiene que primero reflexionar y darse cuenta de los productos que va a ingresar en su metabolismo. Nosotros hablamos de un colágeno hidrolizado que lo importamos desde Europa. Hablamos de una proteína aislada de soya, que hay mucha confusión aquí con la proteína aislada de soya. No es lo mismo que la soya. La soya es una cosa y la proteína aislada de soya es otra cosa. Nosotros hacemos la unión entre proteínas, entre la proteína aislada de soya y el colágeno hidrolizado bioactivo hidrosoluble. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una cantidad inmensa de aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son la base fundamental de la reestructuración de hueso, músculo, tendón y articulación, o sea, de todo su cuerpo a nivel metabólico. ¿Qué es lo que está ingresando a su cuerpo? Una proteína natural que no tiene efectos secundarios y que además le aporta hierro, calcio, zinc, magnesio porque son componentes de la proteína aislada de soya. Y además la proteína aislada de soya contiene también ácidos poliinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, son las grasas buenas, las que van limpiando las grasas saturadas, que son las grasas malas.
Claro.
Cuando nosotros abusamos de las grasas malas es cuando nosotros obstruimos, por ejemplo, el paso de la sangre en el corazón. ¿Y qué va a pasar ahí? Un infarto al miocardio. Si obstruimos el paso de la sangre al cerebro, ¿qué es lo que pasa? Un derrame cerebral. Hablamos de trombosis, hablamos de problemas que son comunes cuando vamos envejeciendo. ¿Por qué los infartos de los 40 a los 50? Si usted está gordito o gordita, tiene demasiada grasa metabólicamente. Esa grasa va circulando por su sistema sanguíneo y si hay un taponamiento por la grasa, usted ya sabe a qué atenerse. Claro. ¿Qué hay que hacer? Una mejor calidad de alimentación. ¿Qué hay que hacer? Bajarle al consumo de las grasas. ¿Qué hay que hacer? Haga ejercicio y tome complementos nutricionales que hace apenas 5 años no existían. Si hablamos del colágeno hidrolizado, no existía hace 6-7 años. Acá fuimos la primera empresa que comenzó a importar el colágeno, que lógicamente tiene estudios científicos demostrables para renovar huesos y articulaciones, para prevenir osteopenia, osteoporosis, artritis, artrosis. Y si hablamos de disminución de triglicéridos y colesterol, acá en cambio la proteína aislada de soya sí tiene una historia un poquito más diferente, un poquito más extensa. Hablamos de que hace aproximadamente 20 años, no lo digo yo, sino lo dijo la FDA en Estados Unidos, y lo dice. Usted puede encontrar esto tranquilamente en cualquier libro de la FDA, en un vademécum. Y usted puede encontrar que la proteína aislada de soya Tomándola todos los días ayuda a prevenir enfermedades coronarias. Si hablamos de enfermedades coronarias, ¿cuáles son? Enfermedades generalmente por obstrucción de grasas en su sistema circulatorio. Entonces, uh-huh, hablamos de que disminuimos triglicéridos y colesterol, mantenemos un hígado sano, que es como el soporte que tiene el cuerpo, porque por ahí se filtran todas las grasas. Por eso lo primerito que tenemos es cuando le dicen hígado graso, claro, es que usted está consumiendo demasiado exceso de grasas en su comida diaria. Uh-huh. Pero si hablamos de que usted hace esto durante 10, 15 años, 20 años, usted sabe, puede atenerse a las consecuencias de un infarto al miocardio. Por eso se da, claro, 40, 50, 60 añitos cuando tenemos la mayor probabilidad de los 40 a los 50 años. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque no nos cuidamos hasta los 40. Claro. De los 40 a los 50 comenzamos a querernos cuidar, pero no lo hacemos de buena manera.
Claro.
Y si hablamos de que llegamos a los 50 años, ¿qué hacemos a los 50 años, mi estimado Renato? Cuidarnos todos los días, porque sabemos que estamos envejeciendo. Entonces, claro, baja la probabilidad de que nosotros ingresemos a nuestro, claro, cuerpo
cosas a los 40, que no son buenas. A los 40 estás empezando a envejecer, pero todavía tu cabeza te crees joven, ¿no?
Exactamente.
Entonces, sigues con un estilo de vida como de los 30.
Sí, comes lo que sea, exacto, no hacemos ejercicio y todo. Cuando llegamos a los 50 comenzamos a pensar, uy, claro, si no me cuido me puede dar esto, y no hay que pensar a los 50, claro, usted tiene que pensar esto y decirle a sus hijos que lo piensen a los 15, para que tengan una buena juventud, una buena madurez y una buena vejez. Entonces, los complementos nutricionales nos ayudan a estas decisiones, nos ayudan a acompañados, lógicamente, de una buena alimentación, de un ejercicio diario. No le digo, vuélvase gimnasta olímpico. No, de ejercicio diario es por lo menos caminar diariamente. Uh-huh. Si usted camina normalmente para ir a su trabajo y todo, eso no es ejercicio, uh-huh, porque es lo que hace su cuerpo normalmente.
Claro.
Haga una caminata adicional de 2 kilómetros, de 3 kilómetros, entonces ahí está haciendo ejercicio.
Claro, todo esto toma importancia un poco por el estilo de vida tan sedentario que tenemos ahora, ¿no? Nos
porque
movemos
nosotros
muy
pensamos,
poquito.
Soy vendedor, yo paso todo el día caminando, ¿para qué hago ejercicio? No, usted no está haciendo ejercicio, usted, uh-huh, se está movilizando. Claro. Necesita hacer ejercicio adicional al que hace normalmente al caminar.
Claro.
Entonces, haga un poquito de ejercicio, si puede hacer ejercicio los fines de semana, fútbol, básquet, tenis, natación, que es espectacular. Aliméntese mejor, baje las grasas saturadas de sus comidas, baje la sal, el azúcar de sus comidas, uh-huh, porque también la sal y el azúcar es riquísimo. Sin sal, una carne no es lo mismo. Sin azúcar, un batido no es lo mismo. Claro. Pero baje la cantidad, claro, que el azúcar y la sal van minando su cuerpo y causando enfermedades. Uh-huh. No cuando tiene 10. No le prohíba al niño de 15 años o al niño de 10 años darle algo con azúcar porque no le va a gustar, uh-huh, o sin sal. Pero cuando ya tiene 40, 50, 60, 35, ya comienza a cuidar, a bajar la sal, a bajar el azúcar y administrar a su cuerpo una buena cantidad de proteínas, carnes blancas, pescado, y tenga, por ejemplo, extra proteína, que son proteínas puras que le ayudan a renovar matriz articular y a prevenir y combatir la osteopenia, osteoporosis, artritis, artrosis. 3 cucharaditas diarias en un batido en la licuadora y usted tiene un producto élite a nivel mundial, con registro sanitario, un alimento de alto valor biológico que no tiene contraindicaciones. Su nombre lo dice, alimento. No es un medicamento, es un alimento que llena los vacíos que usted va creando en su cuerpo por su descuido. Así es que vamos a renovar huesos y articulaciones, a disminuir dolor articular, a disminuir triglicéridos y colesterol, a darle energía y vitalidad a nuestro cuerpo, a darle terzabilidad a su piel, llamando al 2242-242 en este momento, 2242-242 en Quito o 022-242-242 a nivel nacional. El tratamiento completo de casi 90 días de 2 tarros de 500 gramos al precio de uno. $60. Marque ya 2242-242. Ese precio no lo consigue en ningún sitio del mundo. Solo aquí con materia prima importada de Europa y un producto orgullosamente ecuatoriano. Marque 2242-242. Extra proteín. Comenzamos febrero. 2 tarros de 500 gramos. ¿Ya tenemos el regalo para el 14 de febrero, mi estimado Renato?
No todavía.
No todavía, ¿no es cierto? ¿Qué tal regalar salud, energía y vitalidad? Como llegan 2 tarritos, se toma con su pareja. Uh-huh. 3 cucharaditas en la mañana en un batido en la licuadora al 2242-242. Y de regalito, saben que aquí no se van con las manos vacías, 2 tarros de 500 gramos, $60 con envío a todo el Ecuador, por cierto. Si usted marca el 022-242-242 en todo el Ecuador, le enviamos por Servia entrega a la puerta de su casa. En Quito, en este momento, lo despachamos. En Quito puede pagar con tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses. A nivel nacional, puede pagar con tarjeta de crédito también, no se me preocupe. Efectivo, cheque en Quito, transferencia a nivel nacional. 2242-242, ¡qué gran promoción! dos tarros de 500 gramos de colágeno hidrolizado bioactivo con proteína aislada de soya en apenas $60, el costo de un tarro de 500 gramos. Envío a domicilio sin pagar nada adicional por $60, qué regalazo para el 14 de febrero. ¿Y sabe qué? Si es que usted quiere en este momento el producto, marque 2242-242 en Quito porque le regalo una Sport Bag. ¿Qué es una Sport Bag? Le voy a explicar. Cuando nosotros vamos a hacer ejercicio, mi estimado Renato, cuando vamos a la piscina, cuando vamos a visitarle al pariente, no tenemos nunca unas pequeñas mochilitas que generalmente les vemos a los deportistas, donde llevan los pupos, donde llevan el calentador y se cambian, o los deportistas que llevan inclusive a su trabajo, cambian y se van de ahí al gimnasio. Y siempre queremos comprarnos una y nunca lo hacemos, y vamos con una fundita de plástico, ¿no es cierto? Le vamos a regalar una Sport Bag del color de Extra Protein, que es un color lila espectacular, tú lo has visto, y viene con un formato espectacular. Una Sport Bag, una mochilita pequeña, muy bonita, que va a llegar con su producto ya inmerso acá, y le regalamos la Sport Bag por su compra, todo por $60. Aproveche, 2-242-242 en Quito, 022-242-242 a nivel nacional. Dos tarros de 500 gramos de Extra Protein con Sport Bag incluida, envío a domicilio sin recargo por $60, que es el costo de un tarro. No desaproveche esta oportunidad y pruebe colágeno de calidad mundial. Y además, de pasito, va a disminuir triglicéridos y colesterol con la proteína aislada de soya en conjunto. Un productazo para todo mi querido Ecuador, para todo Quito, marcando el 2-242-242 en Quito y 022-242-242 a nivel nacional. Recuerde que aceptamos tarjetas de crédito. Recuerde que estamos aquí para ayudarle a prevenir antes que lamentar, a prevenir antes que curar y a prevenir antes de que sea tarde. Y si ya tiene osteopenia, osteoporosis, artritis, artrosis, ¿qué hacemos, mi estimado Renato? ¿Ponernos a llorar tras de un chilco?
No, pues, al menos haremos esfuerzos para detener los problemas.
El paso,
¿no?,
rápido que tiene estas enfermedades degenerativas en nuestro cuerpo. Podemos alargar la vida útil de una articulación enferma. La decisión está en sus manos. Marcar el 2-242-242, probar buenos productos, darse un mantenimiento ideal en este comienzo de año, aunque ya estamos pasando a febrero. ¿Cuándo va a comenzar? Cuando sea tarde, comience hoy, marque. Yo le invito a que sea una persona inteligente, que se beneficie de los avances científicos con proteínas naturales reparadoras, solo marcando el 2-242-242 por $60, dos tarros de 500 gramos, Sport Bag de regalo y envío a domicilio sin recargo. ¿Dónde encuentra eso? Ni en Estados Unidos ni en Europa. Eso sí, materia prima de la mejor, no del Ecuador, del mundo. Eso sí, presentación de primera, cantidad, calidad, regalo, comodidad en la puerta de su casa, beneficios espectaculares para su cuerpo, disminución de triglicéridos y colesterol y una matriz articular sana disminuyendo el dolor articular. Eso es Extra Protein, colágeno hidrolizado bioactivo con proteína aislada de soya. Dos tarros de 500 gramos, Sport Bag, $60, 2-242-242. Muchísimas gracias, Renatito.
A ti, mi
Dios te bendiga. Como siempre, salud, energía y vitalidad a toda mi gente de Quito y de todo el Ecuador. Recordándoles que usted es una persona, un ser humano, cuide su máquina, cuide su cuerpo. Mañana puede ser tarde. 2-242-242. Muchísimas gracias, mi estimado.
Gracias a
Dios
a ti,
te bendiga,
mi querido Jean-Paul.
Que pases
igualmente
muy bien, como siempre, mi querido amigo.
Muchísimas gracias. Despedimos al elegante Jean-Paul, que llega a nuestro espacio a decirnos que la vida es hoy, las decisiones son hoy, este momento. 2-242-242.
Colores para la vida.
Muy bien, siendo ya las 11:03, nos hemos pasado unos pequeños minutillos. Despedimos nuestro programa, desde luego, con el gracias sincero, muy sentido, a cada uno de ustedes, amigos y amigas, que ahora han estado con nosotros y que esperamos estén el día de mañana también. Mañana es jueves, tendremos la presencia de doña Pris Mejía. Les adelantamos, hemos elegido a la provincia de Bolívar para como tema para el día de mañana jueves. Por cierto, estábamos coordinando de pronto la presencia de invitados especiales que nos puedan ayudar a destacar, pues, los valores, y no solamente los valores, los diferentes aspectos notables que tiene esta hermosa provincia de la Serranía Ecuatoriana. Así es que estén atentos, todos podemos aprender un poquito más de quienes saben y conocen, en este caso, sobre uno de los territorios de nuestro querido Ecuador. Eso será el día de mañana. Por ahora, por favor, sigan con Católica, que la programación y el día y la vida continúa. Gracias a Dani Peña también. Que tengan un lindo día.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores.
pensar en la familia, renueva la confianza, crecer con el ejemplo, dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un